Mis hermanos, buenos días. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio según Mateo. Hoy tendremos el segundo mensaje de la serie. Vamos a estudiar del capítulo 1, los versículos 18, y va a ser un texto quizá un poco largo, hasta el capítulo 2, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 2, 23. ¿Estamos allí todos? ¿Sí estamos? ¿O no estamos? Padre Celestial, tenemos delante de nosotros tu texto sagrado. Padre, te pido me auxilies porque en el primer culto me hiciste derramar lágrimas por este texto. Y no se trata aquí, oh Dios, de conmover a la gente. Se trata de convicción. Y por este texto, Señor, yo anhelo que todos quienes escuchen tu palabra se convenzan de que Jesús es Rey. Padre, permítenos estar atentos a tu voz, a tu mensaje. Lejos esté de nosotros aceptar palabras humanas, sino que estemos atentos, oh Dios, a lo que desarrollas en tu sagrado libro. Padre, actúa en los corazones. Padre, aquellos que son mi familia, mis hermanos, te ruego, Dios, que nos lleves a adorarte como Rey. Y aquellos que no te conocen, oh Dios, comprueben con evidencias que Jesucristo es Rey para que se dobleguen ante ti. Padre, actúa con tu palabra y haz que sea poderosa en nuestros corazones. Estamos en un tiempo reverente, solemne y glorioso ante aquel libro en el cual has decidido revelarte y queremos conocerte, oh Dios. Te alabamos, oh Señor, y concédenos tu sabiduría y gracia para ver las glorias de tu palabra a través de Jesucristo nuestro Señor, en quien oramos. Amén. Mateo, capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y oye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero yendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. El Señor bendiga su palabra. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les había aparecido al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Esta es parte de una confesión de algo que se conoce como el Testimonium Flavivium, ¿sí? Quizá han oído del historiador Flavio Josefo, ¿sí? Y dentro de su escrito Antigüedades de los Judíos, él escribe esta confesión. Pero ciertamente esa confesión ha tenido todo tipo de discusiones y polémicas, porque es bien conocido que Flavio Josefo es muy fiel a la historia, pero no se le conoce como creyente. Pero aquí en su confesión hay algo bastante interesante, y dice: era el Cristo. Y es tan polémico esta confesión que se cree que posteriormente a esta confesión se le agregó ese apartado: era el Cristo, a esta confesión. ¿Sí? Ahora, afirmar que alguien es el Cristo, afirmarlo, es una confesión muy alta. Es una confesión muy alta, pero no más alta que la convicción de someterse a esa confesión. Hoy en día, muchos afirman que hay un Dios. Muchos son aún más osados en afirmar que creen en Dios. La palabra Dios pasó a ser una palabra cliché, pasivo, en muchas oraciones, en muchas conversaciones. Y también lo puede ser la palabra rey. También lo puede ser la palabra rey. Y entonces cuando termine ahorita el servicio, háganle el ejercicio. ¿Sí? Pregúntenle a sus hermanos, pregúntenle a creyentes si Cristo no es el rey de su vida. Háganle el ejercicio. ¿Sí? Pero ¿cuántos por convicción, no por concepto, sino por convicción, se someten y rinden absoluta obediencia al rey? Y quizá necesitemos estímulos para doblegarnos al rey. Quizá necesitamos ir al libro del rey y convencernos por qué lo es. Y esto es importante porque cualquier persona en la historia puede afirmar para sí y para otros que es el Mesías. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, versículo 5, cuando hablaba de su segunda venida, dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Cómo sabemos que el rey que pretende exponer Mateo sí es? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que este es el rey, el Mesías, que pretende defender el evangelista? La muerte y resurrección de Cristo es un hecho innegable y le concede todas las facultades para ser el rey. Pero hay más. Las evidencias son numerosas y gloriosas. Y en esta mañana vamos a ver esas evidencias. En el sermón pasado vimos una de ellas, al presentarnos la genealogía del rey. Hijo de David, hijo de Abraham. Y ahora, lo que hará Mateo es describirnos la llegada del rey y su conservación. ¿Y por qué hablamos en términos de evidencia? ¿Por qué? Y quiero darles dos razones muy poderosas. Primero, porque cuando hay evidencias, nuestra conciencia es estimulada al creer. Cuando hay evidencias, nuestra conciencia es estimulada al creer. Hermanos, tenemos que reconocer que hay una frase que la tenemos absorbida culturalmente y es: hasta no ver, no creer. ¿Cierto? Pero aquí hay evidencias que van a estimular nuestra conciencia a creer. Y segundo, porque estas evidencias tienen siglos de ser escritas y aceptadas antes de que Mateo las trajera a colación. Todo el libro de Mateo está lleno de evidencias que confirman al rey. Y las veremos hoy. Las vamos a ver hoy. Y son propias de una novela de ciencia ficción hechas reales. Mateo muestra material probatorio de que Jesús es el rey y debe causar una reacción apropiada ante esa verdad. Se está demostrando que realmente Jesús es rey. Y hay pruebas históricas de que Jesús es Mesías y es rey de la tierra y que debemos vernos persuadidos de que Jesús es Señor de la tierra. Dios está actuando, Dios está haciendo esto real, no es un hecho mitológico, nada de eso. No hay nada de eso aquí. Entonces, ¿cuáles son esas primeras evidencias? Y aparte de la genealogía, vamos a ver cómo Mateo nos muestra tres evidencias. La primera evidencia es que el Rey Eterno se hace hombre. La segunda evidencia es que el rey nacido es temido y adorado. Y la tercera evidencia es que el rey temido y adorado es conservado. ¿Bien? Esas son las tres evidencias. Y entonces, comencemos con la primera. ¿Cuál es la primera evidencia? que el Rey Eterno se hace hombre. Y los sucesos que rodean el nacimiento del Señor son particulares. Versículo 18. El nacimiento de... Y voy a decirlo, ¿cierto? Y lo vimos en el sermón pasado y creo que es una traducción mucho más adecuada. El nacimiento de Jesús, el Rey, ¿cierto? Es así. Estando desposada María con su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La concepción de María es todo un suceso. No todos los días pasa que alguien concibe el Espíritu Santo, ¿sí? Ahorita mi esposa está en el proceso, pero no fue por el Espíritu Santo, ¿sí? La concepción de María inquieta tanto que José requiere una guía divina especial para comprender lo que está pasando. Versículo 19, José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Estoy próximo a contraer nupcias con una mujer y va a concebir un hijo que no es propiamente mío, no es mío. Y entonces, dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella engendrado del Espíritu Santo es. Eso es único. José ha entrado en una meditación profunda de las circunstancias que lo rodean, pero quizá lo que más impresionó a José, y creo que fue lo que más lo impresionó, fue el nombre con el que habría de llamar al niño que habría de nacer. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sabemos que por la Escritura los nombres son muy importantes. Los nombres son muy importantes. Definen algo de la personalidad, del perfil, de los rasgos de alguien. Son muy importantes. De hecho, nuestra cultura lo es. Y voy a hacer un ejercicio. ¿Cuántos de ustedes le pondrían a un hijo Judas? La risa responde, ¿cierto? Ya hay un estigma allí, ¿cierto? Hay un lastre en ese nombre, ¿sí? Y eso que era muy común en el tiempo del Señor. Pero, si miramos más ampliamente las Escrituras, varios tuvieron sobre sí el nombre de Salvador, o Dios es salvación, o Dios es el Salvador, ¿sí? Como por ejemplo Josué, ¿sí? Que es muy similar al nombre de Jesús, Yeshua, ¿sí? O como Oseas, que significa salvación. O como Isaías, que significa Dios es salvación, ¿sí? Pero lo que afirma el ángel es que este nombre no es precisamente una característica del bebé, sino un hecho que haría efectivo. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús llegó a sanar un paralítico, y de pronto conocen la historia, lo sanó, ¿y qué más hizo? Perdonó sus pecados. Los líderes religiosos llegaron a hacer un cuestionamiento preocupante, pero revelador. Eso lo encontramos en Mateo 9, pero la pregunta está en Marcos 2, y la pregunta es, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Lo que dijeron es verdad? Completamente. ¿Tenían razón esos escribas? Completamente. Claro que sí. Porque Isaías, capítulo 43, versículo 25, dice referente a Dios: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Pero no tenemos que ir más allá de lo que dicen otros textos, porque aquí mismo está la evidencia. Versículo 22 de Mateo 1. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Siglos, siglos atrás, Isaías escribió sobre un hecho profético sin precedentes. Aquel bebé llevaría el glorioso nombre de Jesús. Pero aquel bebé llevaría sobre sí la identidad, una identidad. Emmanuel. Emmanuel. Jesús y Emmanuel. Dios hecho hombre para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la evidencia aquí es que el rey ha venido a salvar. Se ha hecho hombre. Y no cualquiera escribe esto. No cualquiera. Muchos son los que han escrito acerca de Jesús. ¿Sí? De hecho, ¿cómo sabemos que la persona de Jesús es real históricamente? Porque hoy muchos odian el nombre de Jesús, como muchos aman el nombre de Jesús, pero sigue perteneciendo y permaneciendo. ¿Sí? Pero el punto aquí de Mateo es que no cualquiera escribe sobre un Dios que se hace hombre. No cualquiera. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, la concepción religiosa y filosófica de algunas corrientes de pensamiento de que un Dios adquiera los atributos humanos era algo loco. Era algo, eso no es posible. La divinidad, habitar con la materia, la divinidad con la carne, eso no puede ser. Eso es imposible. Pero Mateo es explícito. Dios está con nosotros. Aún más, es como nosotros al adquirir humanidad. ¿Quién puede hacer semejante cosa? ¿Quién puede hacer semejante cosa? Piensen ustedes, nosotros como seres humanos nos cuesta salir de nuestra comodidad, ¿sí? Y siendo Dios soberano sobre todas las cosas, Rey soberano, complaciéndose a sí mismo en su divinidad y eternidad, allí en su trono de gloria, cómodo, pero decide hacerse hombre. Solo el Mesías podía hacerlo. Y la respuesta de José al ponerle Jesús no se hizo esperar porque sería una realidad. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La respuesta de José, de alguna forma, muestra sumisión al rey que tendría en sus brazos. Cantábamos, ¿cierto? ¿Quién pudo soñar? Siquiera pensar cargar a Dios como a un bebé. Y se supone que nosotros los padres somos los que ponemos el nombre a los hijos porque tenemos potestad sobre los hijos. Son los padres quienes sugieren el nombre para sus descendientes. Y además, como hombre, José tenía mucho en qué meditar. Mucho en qué meditar, porque de alguna manera él vio afectada su reputación al concebir de María un hijo que no era propiamente de él. Pero, ¿qué hace José? ¿Cuál es la reacción ante el rey? No solo lo recibe, sino que también le pone el nombre celestial que provino de un ángel. José es humillado ante la revelación del rey. Y siendo bebé, es correspondido con obediencia. Y la segunda evidencia es muy interesante y va conectada y va ligada. Porque Dios se hace hombre, es decir, el rey ha venido, nace, pero ese rey nacido, y Y esa es la segunda evidencia, es temido y adorado. Es temido y adorado. Entonces, cuando nosotros estamos enfrente de un bebé, lo último en que uno piensa es en obedecerlo, ¿sí o no? Uno no obedece a un bebé. Claro que hay algunos padres que la ternura de esa criatura los doblega hasta el grado de la malcriadez. ¿Cierto? Silencio total, porque es real. Pero lo que sucede con este bebé llamado Jesús, llamado Emmanuel, es fascinante. Capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vino del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos sabios que vienen de tierras lejanas afirman con contundencia la identidad de aquel que ha nacido. La afirmación es clara. ¿Dónde está? La tenían clara. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y con seguridad, estos hombres habrían tenido contacto con las profecías antiguas sobre el Mesías. Pero también un hecho sobrenatural acompañó su viaje y fue una estrella. No obstante, el punto aquí es que estos magos adoran. Hemos venido a adorarle. Versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. La actitud frente al rey nacido es ¿cuál? Adoración. Pero, ¿cómo esta evidencia toma cuerpo? Y el pastor Nicolás nos dio una pista en el sermón pasado. Nos dio una prueba, un atisbo, una prueba de ello por la reacción de Herodes en el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rey de ese entonces sobre Jerusalén, un rey real, un hombre soberano sobre ese territorio, es conmovido. Un rey real es turbado por un rey real. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el rey. ¿Dónde habría de nacer el rey? Y lo vemos en la palabra de Dios y podemos verlo también en películas. Las genealogías de reyes son muy importantes en la antigüedad. El conservar un reinado y su hegemonía eran el propósito de muchos reyes. Y estamos hablando de reinados reales. O si no, busquen en la historia. Muchos reinos buscando que ese reinado permanezca. Una hegemonía, un linaje, una dinastía. Si Herodes es un rey real que gobierna sobre un territorio real, entonces el hecho de hoy sobre el rey que ha nacido también es real. Un rey real no puede ser conmovido por cualquiera. Tiene que ser conmovido por alguien que puede destronarlo. Alguien real. Y nuevamente la evidencia es clara, porque Herodes acude a quienes conocen las profecías acerca del Mesías. Y entonces la cita en versículo 5, y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, hay algo interesante aquí, y es que la evidencia profética no solo es exacta en cuanto a nombre, Jesús, Emmanuel, sino también es exacta en cuanto al lugar. ¿Dónde habría de nacer el Mesías? Nacer en Belén. Y así sucedió. Eso es un hecho histórico. Eso es un hecho real. Pero, siguiendo con la idea acerca de la reacción de Herodes, es tal la conmoción del rey venidero que Herodes actúa. Si no fuera la conmoción, si no le afectara a Herodes, no reaccionaría, pero Herodes actúa. La realidad del nacimiento del Mesías no deja a Herodes en una actitud pasiva. Ah, nació un bebé, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? Ah, nació el Mesías. Pero dice el versículo 7 que entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Su intención de adoración es muy conocida porque Herodes es rey. Herodes quiere recibir adoración. Pero en el fondo había otra intención. Pero el punto aquí, ¿qué es? La reacción. La reacción. Los magos reaccionaron ¿cómo? En adoración. Y si unos hombres venidos de lejos se postraron ante el rey, es porque su manifestación es real. Ese rey es real. Versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero recordemos que aquí también hay un tema. ¿Y cuál tema es? El tema político. ¿Se acuerdan? Aquí hay un tema y es el tema político, y es que Herodes estaba viendo en riesgo su mandato. Estaba viendo en riesgo su mandato. Si Jesús no fuera el rey, entonces la reacción de Herodes sería exagerada. No reaccionaría, de hecho. No hubiera reaccionado. ¿Qué tengo que ver yo con esa noticia? Diría Herodes. Pero los magos han dicho: hemos venido a adorar al rey. Y Herodes dice: aquí me tienen. Y el texto no nos muestra que adoren a Herodes. ¿A quién vienen a adorar? A aquel que ha nacido. No adoran a Herodes. Adoran al bebé que estaba en su casa con sus padres. Y antes de pasar a la tercera evidencia, quiero que leamos de nuevo la profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Allí hay dos características del Mesías: guiador, o como lo traduce la Biblia de las Américas, gobernante, y pastor, o regente. Este bebé no solo sería salvador, es decir, Jesús, sino también es Dios, es decir, Emmanuel. Pero también es regente, es decir, gobernador. Y todo eso solo puede ser cumplido por el rey. Y esto deja más claro aún la reacción en adoración de los magos y la reacción de temor del rey de entonces. Y entonces esto nos conecta con la tercera evidencia. Y es que el rey temido y adorado es conservado. Traigan a su mente historias, porque son muchas, y si usted ha leído historia, muchas son las historias de imperios que fueron reales, en donde de alguna u otra forma se disputaba el liderazgo supremo. ¿Sí? De hecho, en la Biblia hay muchos ejemplos, pero en la historia también hay muchos ejemplos. ¿Sí? Uy. Viene alguien que me va a suceder, uy, entonces lo voy a matar, para que siga mi dinastía, ¿sí? O cosas así. Las dinastías peligraban porque el rey heredero era muy pequeño. Y como el reinado del cual Mateo quiere dar evidencia, no es la excepción, porque es real, el rey es vulnerable de correr la misma suerte. Versículo 13. Después que partieron ellos, los magos, He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Por qué matar a un bebé? ¿Por qué matarlo? ¿Qué puede llegar a hacer una criatura tan pequeña como para trastornar un reino en la tierra llamado Israel, situado en un territorio real llamado Palestina? ¿Qué puede hacer un bebé? Pero si es el Mesías, si es el Rey, no solo turbará a Israel, sino también al mundo entero. ¿Por qué? Porque es el Rey. Y es un Rey real. El Rey tenía sus padres terrenales, pero también tenía sus guardas celestiales. Nuevamente José es guiado para que el Rey fuera protegido y obedece, versículo 14. Y él despertando, José despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. No obstante, como toda evidencia, también tiene sustento histórico y profético. Versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y hasta aquí, no sé si han hecho el ejercicio, pero hasta aquí tenemos cuatro menciones proféticas bajo una premisa. ¿Cuál premisa? Para que se cumpliese. Para que se cumpliese. El Rey, desde su nacimiento, está cumpliendo hasta ahora todas las demandas proféticas, las cuales están escritos en el libro sagrado del cristianismo y en el libro sagrado del judaísmo. Y eso usted no lo puede negar. O si no, lea un Tanaj, que es el Antiguo Testamento nuestro. Y ahí está. Eso es innegable. ¿Sí? Además, la persona de Herodes es ampliamente mencionada por los historiadores. Ampliamente mencionada. Ahora sabemos que Herodes no es un nombre, es un título. Se cree que es Herodes el Grande, el que está aquí. Pero es conocido por los historiadores. Flavio Josefo no es el único que habla de él. Y Flavio Josefo es un historiador judío muy conocido. Muchos son los que hablan de Herodes, el Grande, un rey real. Y ese rey real temió ¿a quién? Al rey. Y al temer al rey, Herodes hizo lo impensable. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Matar a niños menores de 2 años? Es porque ha venido el rey. Ha venido el rey que me va a destronar. Ese temor, y esto es muy importante, hermanos, y comenzamos la serie con eso. Ese temor que tiene Herodes no es un temor romántico, no es trivial, no es generalizado. Ah, Jesús es el rey de mi corazón. Es un temor político, porque venía el Mesías, el rey, a dominar y a establecer su reinado. Y lo interesante es que aún esta decisión administrativa tomada por Herodes, pero impulsada por el temor al rey llamado Jesús de matar a esos pequeños, estaba consignado proféticamente. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Todo lo que compete al rey se cumple en Jesús. ¿Por qué? Porque se cumple en Jesús. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón, hermanos? ¿Cuál es la razón? Porque es el rey. Muere Herodes. Muere Herodes. Y ese bebé, llamado Jesús, el rey, sigue viviendo y vuelve a su tierra. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Tanto la guía divina como la sabiduría dada a Josué protegieron al rey. Protegieron al rey. Y esto es evidencia clara de que Jesús sí es el heredero al trono de David, al trono eterno de Dios. Hermanos, y quienes están aquí acompañándonos, José se doblegó ante el rey, obedeciendo la guía del ángel en todo tiempo. Los magos se doblegaron ante el rey, adorándole y rindiéndole tributo, sabiendo que solo el Mesías es el único digno de adoración. Herodes, un rey real, históricamente real, se doblegó ante el rey, y no precisamente para adorarlo, sino tratando de evitar que el Mesías tomara su lugar, porque es un rey políticamente real. Herodes, el rey de Palestina, en ese entonces sucumbió ante la amenaza del rey nacido. Entonces, hermanos, ven cómo las Escrituras nos muestran por qué la idea de Jesús, o mejor, de que Jesús es rey, no puede ser una idea romántica o superficial. No puede ser una idea romántica. Porque Cristo Jesús es rey de reyes y señor de señores. Y como rey vino y se hizo como nosotros para que fuera siervo en una cruz, pero soberano no solo sobre nuestras vidas, sino sobre los cielos y sobre la tierra. Jesús no es una frase para calmar conciencia. Ay, Jesús es el rey de mi corazón. Jesús es el rey que humilla la conciencia y nos convence con su espíritu de que somos pecadores y que Él como soberano puede librarnos del pecado y de la muerte. Jesús es el rey que nos postra para rendirnos a su señorío y que todas las áreas de nuestra vida sean rendidas a su voluntad. Y las evidencias están expuestas, y son muchas, de hecho, las que vamos a ver a lo largo de la serie. Pero un niño, piensen en eso, hermanos, un niño nacido en una virgen o por una virgen, por el Espíritu Santo, adoptado por un padre justo, guiado por un ángel, habiendo obedecido en todo la revelación divina, adorado por magos de tierras lejanas, temido por reyes cercanos o reyes locales, protegido desde pequeño ante un mundo hostil y adverso. Ese solo puede ser el Mesías. Ese solo puede ser el rey. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice un amigo mío. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado, la anchura, el alcance de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Ya saben cómo se llama mi amigo? El profeta Isaías. Entonces, una pregunta. Si las evidencias son tan claras, ¿por qué nos cuesta rendirnos al rey? ¿Por qué nos cuesta rendirnos al rey? Quizá tenemos el temor de Herodes, de que nuestro reino sea extinguido, el reino de Cristian. Que no tengamos control como reyes de nuestra vida, haciendo lo que nos plazca. Quizá no tenemos la convicción de los magos de que Jesús es rey, como para rendirle adoración absoluta. Hermanos, y hablo a los creyentes, rindámonos al rey. Recordémonos entre nosotros mejor, que Cristo es lo que es, el ungido, Él es el rey. Que no nos basta creer en el rey, sino someternos al rey. Rendirnos en todo tiempo y lugar, siendo conscientes de que estamos ante el rey. Y entonces he llegado a un punto en donde ustedes quieren oír esto. Yo también lo quiero oír. Cuando estamos en casa, vemos a nuestro cónyuge difícil, pero Pablo dice que estamos ante el rey. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, ¿como a quién? Como al rey. Cuando estamos en el hogar, vemos a nuestras esposas que en su momento no cumplen nuestras expectativas, pero la Biblia dice que estamos recreando al rey. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el rey amó ¿a quién? A su iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Cuando estamos en el trabajo, levanten la mano aquí, empleados, trabajadores, amas de casa, todos los que trabajan, levanten la mano. Y si usted no trabaja, entonces no coma, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando estamos en el trabajo, sea el que sea, ¿sí? Pero particularmente, vemos a nuestro jefe complicado, pero las escrituras dicen que estamos delante del rey. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién? Como al rey. No sirviendo al ojo, como queriendo agradar a los hombres, sino como siervos ¿de quién? Del rey. Me gusta la palabra Cristo, pero amo la palabra rey. De corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de voluntad, ¿como a quién? Como al rey y no a los hombres. Cuando estamos atribulados, en tribulación, en angustia, en persecución, en dificultades, la palabra de Dios dice que estamos delante del rey. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando estamos alegres, este texto sagrado nos dice que estamos delante del rey, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, dice el salmista. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Así que, donde quiera que estés, y en el estado que estés, estás delante del Rey. ¿Me escucharon eso, hermanos? Donde quiera que tú estés, y en el estado que estés, estás delante del Rey. Gracias a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy, dice el Rey, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Negar la realidad del Rey es negar la existencia misma. Jesús les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. No nos engañemos. En todo tiempo y en todo lugar estamos delante del Rey. La gloria sea para nuestro Dios. Padre Celestial, Padre, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta someternos a tu Hijo? ¿Por qué, Dios, si cuando pecamos estamos delante del Rey? Padre, la evidencia es clara. La evidencia es contundente. Jesucristo es Rey de todo. Padre, haz posible que de convicción no solo confesemos a Cristo como Rey, sino que lo vivamos como tal. Que cuando nos pregunten en nuestro hogar a quién adoramos y a quién tememos y a quién obedecemos, podamos decir con libertad que adoramos, que obedecemos, que confesamos, que nos rendimos al Rey. Y ese Rey se llama Jesús. En todo tiempo y en todo lugar, Padre, manifiestas el reinado de tu Hijo. Así que negar su reinado es negar la realidad. Porque Jesús es real, aún en la historia, aún en este mundo hostil que lo odia. Padre, y así como tú estás dispuesto para manifestar a tu Rey en todo lugar y tiempo, y nosotros rendirnos en obediencia y en adoración a ese Rey, estamos en un momento solemne, porque tus hijos, quienes hemos creído en Cristo, quienes nos sometemos a su Señorío, nos vamos a acercar a la mesa del Rey. Padre, Te suplico que en este lugar solo los dignos puedan tomar del pan y de la copa. Solo aquellos que pueden decir con libertad y con integridad que Jesús es Rey, pero no como algo romántico, sino como algo real, porque todas las áreas de su vida están sometidas a Jesús. Padre, acércanos a tu mesa, a tus hijos, y a aquellos, oh Dios, que no han sometido sus vidas al Señorío de Jesucristo, dales ese privilegio, concédeles esa misericordia, así como la has tenido con nosotros, tus hijos, de acercarnos a la mesa del Rey y vivir para el Rey. Padre, hazlo por favor, trae convicción a nuestras vidas, tú eres el único que puede transformar nuestros corazones endurecidos. Ayúdanos, Señor, a rendirnos ante el Rey. Por favor, Dios. Le pido a mis hermanos, colaboradores, que tomen los elementos de la cena. Vamos a repartir los elementos del Rey. Estamos en un momento reverente, estamos en un momento solemne, meditando en el reinado de nuestro Señor.